Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este lunes 2 de agosto. Invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan hasta ahora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Víctor González en el control técnico del espacio. Un saludo, como siempre, y Patricia Martínez en la producción. Les habla Tomás Cardoso, reiterándole este compromiso informativo. Durante la próxima hora hablaremos sobre el tema del COVID-19. Como hemos adelantado en este espacio, la situación cada vez se compromete más. Está claramente establecido que se están estableciendo lotes en los cementerios cubanos para enterrar el número alto de personas que están falleciendo y que los crematorios provinciales no dan abasto, a pesar de la negación de las autoridades cubanas, reafirmado por cubanos a lo largo y ancho en redes sociales del país. Hablaremos sobre esto, hablaremos sobre varios activistas que permanecen detenidos desde el pasado día 11, actualización, y sobre otros que no están vinculados a las protestas populares del 11, sin embargo, sobre todo periodistas independientes que están siendo arrestados. Tendremos toda la información al beneficio del pueblo de Cuba y hablaremos con varios activistas que están sufriendo el COVID a esta hora en nuestra querida isla de Cuba. En el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, Cuba registró luego el récord de casos de nuevos y de fallecidos. Ayer domingo registró por segundo día consecutivo más de 9.000 casos de coronavirus. Así lo informó el Ministerio de Salud Pública, un total de 9.279 nuevos casos y 68 muertes este lunes. En cuanto a las provincias, La Habana continúa siendo el epicentro de la pandemia con 1.850 nuevos casos reportados, seguido de Ciego de Ávila por 1.146, Cienfuegos 912 y Matanzas 864. Esto también sobre el tema del COVID, ante la falta de transparencia. Un periodista oficialista ha reconocido que en Ciego de Ávila las instituciones médicas, específicamente el hospital Luis Giraola, están colapsados. No hay ni camillas encargadas del traslado de los enfermeros. Así lo informó el periodista de la revista Alma Mater. Así, en un artículo de la periodista Katia Siberia, reconoce la prensa local. Sumado a esto, pues a esta hora de la tarde, el Senado aprueba ley para nombrar a Osvaldo Payagüey a la calle frente a la Embajada Cubana en Washington. Y también José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch, considera que la protección del acceso al Internet en Cuba debe ser una de las máximas prioridades del gobierno del actual presidente Joe Biden y de la comunidad mundial. Y las mujeres rurales cubanas son más vulnerables al feminicidio. Finalmente, en cuanto a todo esto, vámonos ya con nuestro primer invitado. Mañana, martes, ha sido citado por la policía política en la capital cubana el periodista independiente habanero residente del municipio Arroyo Naranjo, Vladimir Turro, con quien vamos a hablar y lo tenemos en vía telefónica desde la capital cubana. Buenas tardes, Vladimir. ¿De qué se trata esta citación? ¿A qué hora es y de qué se trata?
Buenas tardes, Tomás. Recibí una citación hoy en la mañana de la policía política en mi vivienda en Arroyo Naranjo, que debo presentarme mañana a las 9 de la mañana en la estación de la policía del municipio Marianao, la sexta unidad. No especificaron cuál era para qué era la citación ni de qué se trataba, solamente que debía presentarme ahí a las 9 de la mañana, y me imagino que todo esto tenga que ver con la represión que está llevando a cabo el régimen con el tema de las protestas del 11 de julio y todos los periodistas independientes que estuvieron en las protestas tomando imágenes y todo este trabajo.
¿Crees que por ahí vienen los tiros, la labor que tú has estado realizando, dando la cobertura a todo lo que ha pasado después del día 11?
Sí, todo parece indicar que tiene que ver con eso y con mis publicaciones en Cubanet, en redes sociales, precisamente partiendo de todas las denuncias que he venido haciendo y todas las historias que han ido saliendo a la luz pública a raíz de las protestas, y me imagino que tengan que ver con esto, pero bueno, con el régimen cubano nunca se sabe por dónde es que te va a reprimir, ¿no? Ellos pueden excusarse de cualquier tema para reprimir.
9 de la mañana, Vladimir.
Exacto, 9 de la mañana, mañana 3 de agosto.
Bueno, pues estaremos dando el seguimiento. No tienes tú ni, fuera de esto, tú no tienes ni la más mínima. ¿Quién fue el que te llevó la citación?
Un oficial de la policía la dejó en mi casa. De hecho, yo no estaba, se la dejó a mi suegra y dijo que era con la CI, con la contrainteligencia, que no es más que la seguridad del Estado. Y que no podía faltar, que tenía que presentarme.
¿Tú has estado citado a esta unidad anteriormente?
Sí, sí. Yo he estado citado prácticamente a todas las unidades de la policía de La Habana y también he estado detenido en casi todas. Así que me las conozco al detalle.
Gracias, Vladimir. Mañana estaremos dándole seguimiento a la situación tuya desde horas tempranas en la mañana. Mucha suerte. El periodista independiente Vladimir Turrón en la capital cubana. También el sábado pasado, Ania Zamora, sus hijas, ellos, familiares del preso Armando Abascal y también todos miembros del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, fueron citados a la unidad de instrucción ahí en Jovellanos en el pasado sábado. Vamos a tener información que también vamos a conocer detalles de la situación de Félix Navarro. Ha habido información actualizada sobre el líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, y vamos a intentar tener en breve la comunicación ahí en Carlos Rojas, en el municipio de Jovellanos, en Matanzas, con Ania Zamora, Carmenate, para que nos ofrezca detalles de cómo están fluyendo las cosas ahí, qué saben del padre, de la familia, de su esposo, Armando Abascal, y también de Félix Navarro, para actualizarnos sobre esta situación. Y también hablaremos con Ania sobre el tema del COVID. Vámonos ya a Carlos Rojas, en Jovellanos, Matanzas, el contacto con la activista Ania Zamora Carmenate. Muy buenas tardes, Ania.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, el sábado, vamos a empezar por lo último, pero no deja de ser importante. Usted y sus hijas fueron citadas el sábado por la policía política. Sí. ¿Qué pasó? Sí.
Bueno, cuando llegamos allí, Carpeta nos informó que el instructor que nos tenía que entrevistar, según ellos, tenía problemas personales y que no nos podían atender.
¿Y esto, sí, esto dónde fue?
En la unidad de policía del municipio de Jovellanos.
Pues, ¿y tienen alguna idea quiénes fueron citados? ¿Ustedes, sí, y sus hijas también o no?
Sí, sí, y yo nada más.
Bueno, pero figúrate tú, si usted la cita a la policía de política y no va, viene con una orden de arresto. Entonces usted va cumpliendo lo que le citaron y la policía no está. Es increíble.
Increíble, ¿no? Y todavía convalecientes de la COVID, porque todavía nosotros estamos en cuarentena. Yo estoy con fiebre, con vómito. Y si no voy, me pueden acusar
de desobediencia.
Ajá. Claro, y así fuimos. Y no, ellos no nos atendieron porque tienen problemas personales.
Y entonces no sabes, puede ser que la vuelvan a citar entonces nuevamente.
Sí, 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 yo pienso que sí, que ellos nos vuelvan a citar, sí.
Ahora, esa es una. La otra, tenemos actualización, finalmente se supo sobre Félix Navarro, llamó, cuéntenos dónde está, cómo está, ajá, al menos hay fe de vida, ¿dónde está?
Sí, bueno, mire, ayer en horas de la tarde, Saylí Navarro me llama para comunicarnos que suena el teléfono y ella lo coge, no le conoció la voz a su papá. Él le decía, soy yo, tú eres Saylí, y ella le decía, pero ¿quién tú eres? Yo soy Félix, pero ella no le conocía la voz. Y entonces le dijo que era producto del nasobuco, que él estaba estable, que le habían puesto 2 interferón, que le estaban dando citromicina y que ya no tenía fiebre. Y que ya no tenía fiebre. Pero bueno, en realidad no sabemos a ciencia cierta qué ha pasado con Félix ni qué está pasando. Porque él le dice a ella que el teléfono parece que se lo tenían en alta voz, ¿no? Él no tenía el teléfono en sus manos tampoco. Volvemos y digo lo mismo, sigo responsabilizando a la dictadura de lo que pueda suceder con Félix Navarro en ese hospital militar y con todos los detenidos, porque no hemos sabido más de ninguno de ellos.
¿De tu esposo Abascal no ha sabido más nada?
No, ni de Francisco
Rangel Manzano,
ni de Leidía, Nada, Richard Rajén Manzano. De nadie, no hemos sabido nada. Solo tenemos esa noticia de Félix Navarro.
Ahora, Ania, Matanzas, en esta pues, jornada reportó nuevamente 864 casos de COVID. Los cubanos, y quiero compartir esto contigo brevemente, en este espacio que damos las noticias con seriedad, igual que toda la labor que realizan las demás plataformas de Radio Martí, en este espacio pues hemos alertado la situación que hay con la implementación de fosas comunes en varios cementerios cubanos porque los crematorios provinciales no van abasto. Hoy los cubanos acudieron a Facebook, a las redes sociales en Santiago de Cuba para dar detalles de dónde están enterrando a las personas por el alto número de COVID que no aparece en las cifras oficiales. ¿Cómo han estado ustedes durante el fin de semana y cómo sigue la situación con el COVID en Matanzas?
No, la situación en Matanzas sigue igual o peor. Siempre estoy denunciando, nosotros estamos denunciando desde el año pasado que todas las cifras son mentiras. Esas cifras no son reales, no son reales. Y los muertos, esas cifras tampoco son reales. Y sí se están incrementando esos lugares donde llevan a esas personas fallecidas. Esas personas cuando fallecen ya no tienen ningún contacto con su familia, directo a esos lugares. ¿Qué pasa en Cuba? En Cuba la desinformación es muy grande, porque lo que pasa en Santiago, si alguien no lo publica o llama a ustedes, aquí en Matanzas no nos enteramos, ¿ya entiende? Por eso el pueblo no está informado con lo que está pasando, y ellos no dan nada, no dicen nada. Solo lo que a Durán le conviene, y al ministro de Salud Pública, decir en esa nota informativa que ellos dan todos los días a las 9 de la mañana. Pero vuelvo y repito, yo soy un pueblo pequeño. Cuando yo veo lo que está pasando en mi pueblo, me doy cuenta que es mentira. Hoy aquí, hacía 4 días que no entraban los test rápidos, entraron los test rápidos y la gente se cayeron a piñazos porque vinieron 50 nada más. Imagínense ustedes, eso lo da traer esa poca cantidad. Las personas se sienten mal, la gente quiere hacérselo, la gente está como loca. Sigue la falta de medicamentos, sigue el robo de medicamentos en los centros de aislamiento y hospitales, Cardoso. Es increíble, a los pacientes le están poniendo agua y las pastillas no se las están dando. Y eso es real porque lo estamos comprobando. Se está perdiendo todo el medicamento y está en la calle en venta con unos precios que no se pueden comprar. Tres azitromicina, 3,000 pesos. Hay azitromicina, hay rosefin, hay los té a 250 pesos, todo está en las calles, todo está así. Nadie quiere ir a un centro de aislamiento, es increíble.
Ven acá, Ania, ¿repartieron ya el famoso módulo que dijeron que iban a dar a partir del día 30?
No, aquí no han dado nada de eso, pero es que con eso ellos piensan, eso es para callarle la boca al pueblo. El pueblo tiene que darse cuenta que con ese módulo no podemos seguir, porque ya el mes que viene no se lo van a dar, que vamos a seguir 60 años más viviendo con esta dictadura. ¿Hasta cuándo? Con eso ellos no resuelven el problema de Cuba.
Increíble. Gracias, Ania. Ania Zamora. Gracias, Ania Zamora, directamente desde Carlos Rojas, en Jovellanos, para nuestro espacio. Vamos a intentar irnos al territorio holguinero para establecer el contacto con el traumatólogo Ramón Zamora, miembro del Partido Republicano de Cuba. Fueron detenidos la pasada semana entre el 26 y el 28 y fueron llevados sin las mínimas condiciones a una unidad de la policía en la capital holguinera. Resultado, tanto Ramón Zamora como su hijo ahora tienen el COVID, están convalecientes en la casa y vamos a escuchar con él la denuncia de cómo ocurrieron los hechos y cuál es la situación que presentan en este momento, contagiados con el COVID-19 en sus hogares ahí en la provincia de Holguín, que también enfrenta una situación bastante complicada con el rebrote de la pandemia. Así las cosas, pues en breve vamos a establecer ya la comunicación en Holguín, la segunda provincia más poblada del país, donde la situación del COVID ha estado ascendente en las últimas semanas, sobre todo en la capital, así como en el municipio de Mayarí y también pues en otros municipios importantes como Juanes. Ya tenemos el contacto ahí en la capital holguinera con el traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, gracias, buenas tardes.
Oye, buenas tardes, Tomás, a usted y a los que escuchan Radio Martí esta hora.
Bueno, primero que nada, la actualización, ¿cómo está su salud y la de su hijo? Tenemos entendido que producto de un arresto donde no había ni las más mínimas condiciones de salubridad y expuesto todo, ahí fue donde usted la semana pasada aparentemente se contaminó. Ustedes tienen COVID. ¿Cómo es la denuncia? ¿Qué pasó y cuál es la situación actualmente?
Bueno, de hecho, el pasado domingo 25 de julio, al manifestarse el hijo mío, vísperas acá al 26, fuimos arrestados, mi hijo primero, y cuando yo salí, bueno, me arrestaron también, y nos llevaron para el centro de torturas conocido aquí en Holguín como Pedernales, y nos pusieron en celda donde sabían que estas personas que estaban allí, los tenían aislados, justamente porque tenían el COVID y la COVID-19. Y ahí nos tuvieron hasta el día 28, donde lo liberaron. Unas horas después, bueno, pues ya teníamos la sintomatología de la COVID-19, ya estaba, teníamos las mismas manifestaciones que todos conocen que trae consigo esta patología letal. La cosa es que, bueno, ahora nosotros estamos siendo culpables de cualquier desenlace que tenga este virus con mi familia, y culpamos a la dictadura de cualquier cosa que nos pase.
¿Lo tiene tanto usted como su hijo?
Sí, cómo no, sí.
Bueno, ¿y cuál es la situación? ¿Cómo están lidiando? ¿Qué tipo de medicamento, alimentación, qué atención están recibiendo con esta situación?
Bueno, de hecho ninguna. Lamentablemente, en las farmacias acá, la población holguinera no cuenta con fármacos de ningún tipo, ni antibióticos, ni o sea que no hay ni para bajar una fiebre. Y bueno, de hecho, nosotros estamos con fiebres altísimas. Bueno, hemos tenido que ir incluso al policlínico inyectarnos para poder bajar la fiebre, porque acá ni dipirona, ni absolutamente no hay ningún tipo de medicamento que el que el holguinero pueda acceder para, en este caso, bueno, paliar un poco la situación. Acá mismo en este reparto Ramón Quintana, que es donde yo vivo, son muchísimos los casos que hay. Las personas incluso van, y como no se está ingresando absolutamente a nadie, lo están mandando para la casa, pero prácticamente lo están mandando a morir prácticamente a su casa, porque como tal, estas personas no cuentan con ningún tipo de medicamento.
¿Es verdad que está costando hasta 1,000 pesos una pastilla de citromicina, antibiótico, en la calle?
Ah, citromicina, sí, hasta 1,300 pesos una citromicina. Y bueno, 200 y tantos pesos el paracetamol y cosas así. Pero eso es si aparece, pero ahora no hay ni dando 1,700, 1,800. Aparece ni la citromicina, ni el paracetamol, ni ningún otro tipo de medicamento como tratamiento para paliar un poco la situación de la COVID-19. Las personas en las casas con estas patologías no apenas pueden incluso ir a comprar qué comer, porque ni esto tampoco hay. En este caso el desabastecimiento es tan grande que ni medicamento, ni alimento, ni absolutamente nada. Esto está prácticamente, es un caos lo que hay aquí dentro de la población.
¿Usted lo ha ido a visitar a alguien, algún personal de la salud?
Bueno, a nosotros por lo menos hasta ahora no.
Increíble, Ramón. Están lidiando con esto como ustedes puedan.
Exactamente, sí.
Gracias, Ramón Zamora, para nuestro espacio, directamente desde el territorio holguinero. Lamentable situación. Y vamos a terminar en Isla de la Juventud. Durante esta jornada cumple 22 días arrestado Ramón Zamora. Y su hija Dayane Salazar, en esta jornada, cuando ya, pues, previo al fin de semana, el pasado jueves, su mamá, aunque con una medida cautelar y enfrente a juicio, está en la casa, quiere hacer la denuncia sobre qué está ocurriendo con Ramón Zamora en la prisión del Guayabo en Isla de la Juventud. El contacto ahí en Nueva Gerona con Dayane Salazar, miembro, al igual que sus familiares, de el partido Autónomo Pinero, que es su líder, su papá Ramón Zamora. 22 días cumple esta jornada. Adelante, Dayane. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para toda la audiencia.
La situación de Ramón, ¿qué está ocurriendo?
Bueno, en estos momentos, ya como usted lo dijo, llevan 22 días detenidos. En el caso de mi padre, Ramón Salazar Infante, y Francisco Alfaro Diez, se encuentran en el Guayabo hace 14 días, sumado a los 7 días que estuvieron en la PNR. son los 22 días que están allá. Aparte de esto, la situación de mi padre es bastante crítica con respecto a la salud, porque mi padre, antes de irse para el Guayabo, antes de que se lo llevaran, lo trasladaran hacia el Guayabo, presentaba úlceras en el estómago. Mi padre, además de eso, padece de migrañas severas. Mi padre no puede comer cualquier tipo de alimento y realmente la familia está muy preocupada por la situación de la salud de mi padre, ya que estas personas de las autoridades, cuando le preguntamos cómo está la salud de mi padre, me dicen que está bien. Pero realmente cuando yo hablé con mi papá hace 2 días, mi papá me dijo que llevaba 2 días sin poder ingerir algún tipo de alimento debido a que se sentía mal de salud y que no tenía medicación. Yo le hice llegar algún medicamento que tenía en la casa, pero realmente estoy muy preocupada por esta situación. Esta situación es grave porque si a mi padre le pasa algo, los responsables son el gobierno cubano y esas autoridades pertinentes que están trabajando con esos presos políticos, que en la actualidad son 5 hombres que se encuentran detenidos en estos momentos hace 22 días. Ellos son Osbel Barzaga Claro, Loisel Castro Herrera, Juan Luis Sánchez González, Francisco Alfaro Diegues y mi padre, Ramón Salazar Infante. Aparte de eso, Tomás, quiero ratificar que se violan los artículos penales y de la Constitución, ya que la ley penal establece que una persona de 60 años no se le debe, y menos con esos problemas de salud, no se le debe llevar para como una medida cautelar de prisión provisional. Esto no se le puede hacer a una persona así porque, primeramente, él no ha cometido delito alguno. Realmente a él lo juzgan por desorden público y por eso lo tienen en el Guayabo. Y él no ha cometido delito alguno. Él ejerció su derecho a la libertad de expresión que le confiere la Carta Universal de Derechos Humanos. Y aparte de eso, ellos violan todos esos procedimientos legales y lo tienen en el Guayabo sin poder tenerlo allí en esos momentos. Y yo estoy muy preocupada por la situación de mi padre.
Gracias.
Está muy preocupada por la situación de mi papá.
Gracias, Dayani Salazar Pérez, ahí en Isla de la Juventud. Vámonos a la pausa informativa. En breve estamos de regreso.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Estás escuchando Cuba al Día.
Regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 2 de agosto. Tomás Cardoso aquí en compañía de Víctor González en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción general. Antes de seguir con otros invitados, reiterar lo que venimos diciendo hace varios días en este espacio, lo que he dicho por Roberto Jesús Quiñones Hace, por Anderley Guerra Blanca en Guantánamo, por Emiliano González en Bayamo Granma, por Dairis González Ravelo en Ciudad de Ávila, por José Carlos Fernández, perdón, Dairis González en Morón, Ciudad de Ávila, José Carlos en Ciudad de Ávila, en la capital, por Ania Zamora en Matanzas, que había colapsado, como nos dijo hace días, el crematorio provincial, y como nos dijo la directora del Cocodrilo Matancero, también allí, y esposa de Alberto Corso, que había colapsado en Matanzas el crematorio provincial y estaba enterrando a las personas en fosas comunes. Hoy los cubanos han usado las redes sociales. Desde Santiago de Cuba, varios internautas han afirmado que, en efecto, y así estamos citando lo que tiene publicado el diario digital Diario de Cuba, residentes de Santiago de Cuba publican videos de enterramientos masivos y que pudieron denunciar ante el caos del COVID-19. Lo están diciendo santiagueros en numerosas localidades de la provincia donde se están realizando este tipo de enterramientos, en la localidad del Caney, en la localidad del Cobre, en La Maya, en la localidad de Juan González. Así dijeron estos residentes de Santiago de Cuba a Diario de Cuba, como hemos dicho en este espacio de Cuba al Día, desde hace ya más de una semana. No obstante a esto, lo reiteramos hoy, porque el viernes en el programa Haciendo Cuba, en el del señor Humberto López, desmintió que esto se estuviese realizando en el país. Y ahí están los testimonios de los activistas que hablan con Rey Martí y los cubanos que usan las redes sociales para denunciar esta situación. Es decir que sí es verdad que está ocurriendo y exhortamos a las autoridades a que clarifiquen esta situación. Mientras tanto, vámonos a Palma Soriano, en Santiago de Cuba. Tenemos el placer del contacto a esta hora con Ever Hidalgo, ahí en Palma Soriano. Ever, gracias y muy buenas tardes. Ever, gracias. Ever.
Sí.
Sí, Ever, gracias. Buenas tardes. Aquí en Radio Martín, en el programa Cuba al Día. Bienvenido. Primero que nada, ¿cómo te sientes?
Ya me he recuperado bastante. Ya me siento mejor ya.
Bueno, Ever, nos gustaría que le contaras a la audiencia. Tú fuiste detenido el día 16, ¿es correcto?
Sí.
Fuiste detenido el día 16, tú no fuiste detenido inicialmente el día de las protestas populares, pero el día 16, ¿qué estabas haciendo cuando fuiste detenido?
Yo me encontraba en mi casa y había un despliegue policial en la calle donde vivo. Yo me subo en el techo de la casa, es decir, como un tercer piso, a grabar lo que estaba sucediendo.
A grabar la represión policial.
La represión policial. Ellos estaban haciendo un registro frente de mi casa y yo estaba grabando la injusticia que ellos estaban haciendo. Luego un él me vio y me pidió que bajara. Yo guardé el teléfono porque ellos todo lo que ven lo decomisan. Entonces me dirigí hacia él y él me dijo que debía acompañarlo. Le pregunté el motivo y en el mismo momento que yo estoy conversando con él, vino otro oficial por atrás y me puso las esposas y me empujó contra la guagua. Luego me monté, me llevaron hasta la unidad 2.
Bien, ¿qué tiempo estuviste detenido ahí?
6 días detenido.
Estuviste 6 días y fuiste golpeado, porque hemos visto la foto que puso tu hermano inicialmente donde fuiste golpeado adentro. Cuéntanos esa parte.
Sí, desde que ellos me detienen aquí violentamente, que empiezan a empujarme contra la guagua, el posado, me empiezan a golpear. Yo comienzo a manifestarme en contra del gobierno, en contra de Díaz-Canel, a gritar abajo la dictadura. Y ellos comenzaron a golpearme dentro de la guagua. Me quitaron el nasobuco, que lo tenía puesto en la boca, es decir, en el área donde corresponde, y me lo subieron a los ojos para no ver quién me estaba golpeando. Me llevaron en todo el transcurso de mi casa a la unidad, que es como casi a 1 kilómetro, fue golpeándome en todo el camino y diciéndome cosas, ofendiéndome. Allí me dejaron esposado como 6 horas, tirado en el piso del patio, en el sol, y siendo un oficial y me daba una bofetada, un piñazo por la cara.
Así. Bien, ¿y bajo qué cargo saliste 6 días después?
Me pusieron una fianza, me acusaban de desacato, de escándalo público, y a ver, sí, de eso.
Bueno, me gustaría preguntar, ¿desacato por qué? Porque te dijeron que bajaras y tú bajaste. ¿Y desorden público por qué? Si tú lo que estabas era filmando precisamente el desorden que estaban provocando ellos, tú no estabas haciendo ningún desorden. ¿Por qué estos dos delitos?
Bueno, eso yo se lo... La policía que me interrogaron allí, yo se lo expliqué, que yo no ni me frequé con la policía, ni le tiré un piñazo, ni nada. Es decir, ellos me posaron y yo no pude ni mover las manos. Y ella me dice que no, que esos son los cargos que se le están poniendo a todas las personas que participan en manifestaciones y grabando.
Bien, ¿y qué te piden por esos dos delitos?
Ellos me amenazaron. Como yo pertenezco a la organización, a la UMPACU, ellos me amenazaron que si no me quitaba de la organización, que si no seguía, que si seguía ahí, me pedían 8 años de privación de libertad. Pero yo me mantuve siempre firme, entonces ellos me dieron una fianza de 3,000 pesos y me dijeron que en mi caso lo iban a congelar, que ellos en cualquier momento abrían el proceso de nuevo, que todo estaba en que yo no saliera a la calle a manifestarme ni a pedir la libertad de José Daniel, que debo mantenerme en mi casa, si no ellos abren el proceso, me hacen un juicio sumario y me llevan a prisión.
O sea, que tú estás, es un chantaje, tú estás en un limbo. Si te portas bien, no haces más activismo, no firmas en la calle, denuncias lo que pasa, quizás se quede así. Si no, en cualquier momento, cuando ellos lo decidan, te llevan, te hacen un juicio sumario y te llevan a prisión. ¿Es correcto esto?
Sí.
¿Y qué tú piensas hacer?
Yo sí voy a seguir con mi activismo político. Si tengo que salir a la calle, voy a salir. Y no tengo miedo de ir a prisión.
Bueno, ¿Y vas a poner un nuevo abogado o no?
Ellos no, a ver, tengo que poner un abogado que trabaje. Yo, un abogado particular aquí no hay. Tengo que poner un abogado y casi siempre lo que es un teatro y quedo igual, como si no hubiese pasado nada.
Ever, lamentable tu situación. De todas maneras, pues te agradecemos estos minutos. Una pregunta que te iba a hacer antes de finalizar, y vamos a volver contigo, vamos a estar en vigilia para que no, a ver qué va a pasar contigo en los próximos días. Ever, ya hace 22 días de las protestas del día 11, ¿aún quedan en Palma Soriano presos?
Sí, en Palma Soriano, en todos los lugares. El tiempo que estuve 6 días allí, y todos los días entran personas que ellos se ponen a registrar en los videos que salieron en manifestaciones y lo detienen, lo llevan allí, personas que no pertenecen a organizaciones y no denuncian por miedo a ir preso. Entonces, ¿qué le hacen? Lo tienen 3 y 4 días torturándolo en los calabozos, lo suelta con una fianza y le dicen que si vuelven a salir a la calle o a salir en algún video, lo llevan a... Y entonces esos jóvenes, por miedo a ir a prisión o que le suceda cualquier cosa que nadie sepa, no quieren salir a la calle.
¿Cómo no, Ever? Muchas gracias. ¿Qué edad tú tienes, Ever?
25 años.
Tienes 25 años. Oye, muchas gracias por estos minutos y vamos a estar en vigilia informativa aquí con las amenazas de los ciudadanos del Estado en tu contra, ahí en Palma Soriano. Era el activista Ever Hidalgo, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, golpeado salvajemente y detenido durante 6 días por filmar las requisas en casas y protestas en busca de personas que habían participado el pasado 11J en las manifestaciones populares. El COVID pues sigue en todo el territorio nacional su proceso de expansión. Hablábamos recientemente con Alejandro Turba Valladares cómo la provincia de Cienfuegos, de casi cero casos, ya este domingo reportó más de 1,000 casos. Hoy lunes reporta Salud Pública 912 casos. Precisamente, lamentablemente, el periodista y su familia están contagiados con el virus. Y tenemos el contacto generosamente con Alejandro Turba de Cienfuegos. Alejandro, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, primero que nada, ¿cómo se siente usted y su familia?
Oye, nada, estamos pasando esto como un catarro fuerte, pero sin mayores consecuencias hasta el momento.
Bien, ¿cuál ha sido el mecanismo, Alejandro? ¿Cómo te lo detectaron? ¿Cuándo te lo detectaron? Y a través de un PCR, de un test rápido, ¿cómo ha funcionado el proceso? Me gustaría que nos contaras.
Sí, en el caso nuestro ha sido atípico porque tenemos en la familia una doctora. Y entonces el primero que sintió síntomas fue mi padrastro, al cual ella le consiguió el test rápido. Por cierto, déjame adelantarles que están en falta, constantemente están faltando en los centros donde se hacen estas pruebas, y le dio positivo. A partir de ahí, bueno, otros miembros de la familia comenzaron a sentirse mal, y ella se encargó de poco a poco irnos haciendo tanto el test rápido como el PCR. De hecho, mi PCR aún no está. Recién pudo conseguirme la prueba y entonces, bueno, tarda todavía 2-3 días para yo tener el resultado, pero es sin lugar a dudas, si otros miembros ya que se hicieron el PCR antes dieron positivo, lo más seguro es que yo también dé positivo al PCR.
Bueno, quiero decirle que han tenido una suerte, un privilegio, gracias por esta atención familiar, porque en varias provincias nos está informando que no hay PCRs y que los test rápidos, que también son bastante inexactos, también están en falta. Alejandro, ¿cómo están paliando ustedes esta situación? ¿Cuál ha sido la labor? Ustedes están en casa, no están hospitalizados, gracias a Dios. ¿Cuál es la labor que está haciendo Salud Pública? ¿Están siendo visitados ustedes por los estudiantes, por el médico de la familia? ¿Cuál es el protocolo que se está efectuando en cuanto a ustedes?
Sí, la doctora de la zona, en cuanto supo del positivo, pues se acercó a nosotros. Es una persona, una extraordinaria doctora y muy, muy buena persona. Y tuvo a bien bueno indagar y ver qué podía servir, ¿no? Mi hermana le especificó que, bueno, que ella hasta ahora nos había atendido y que en caso de cualquier necesidad, pues, por supuesto, acudiría a ella. Pero sí ha habido atención y ha habido, de alguna manera, interés en ver cómo vamos evolucionando la enfermedad.
Alejandro, el tema de los medicamentos.
No, eso sí, eso es otra historia, Tomás. Los medicamentos están en falta. Fundamentalmente, creo que es la citromicina, como se llama.
Me están diciendo que la citromicina se está vendiendo en bolsa negra hasta en 1,000 pesos una pastilla.
Sí, sí, y no hay en farmacia, en los centros hospitalarios está en plena carencia, para conseguirlo es terrible. Gracias a Dios, bueno, hemos podido de alguna manera ir consiguiendo con amigos, vecinos, que no han ido haciendo donaciones, y gracias a eso la mayoría ya tomó sus dosis. Creo que hoy casualmente resolví mi tratamiento para empezar, eso es el único que va quedando. También fui el último que comenzó con los síntomas, así que se ha ido consiguiendo, pero por fuera. A nivel de institución es muy difícil conseguir ahora mismo tanto la citromicina como las gotas estas, que dice que tiene que fortalecer el sistema inmunológico.
Bueno, eso dicen ellos. Hay muchos cubanos que consideran, sí, que las goticas homeopáticas estas no tienen mucha efectividad. Ahora, otro tema, Alejandro. ¿Cuál es? Tú eres cienfueguero. Tú has hablado de este espacio en múltiples oportunidades que Cienfuegos, pues, estaba. ¿A qué tú atribuyes como residente? Porque tú no tienes información oficial. ¿Cuál es la explicación de este rebrote en Cienfuegos? Cienfuegos no tiene tantos turistas, Cienfuegos está aislado en la parte sur. ¿Cómo es posible? ¿Cómo explicar esta situación que Cienfuegos está allá con más de 1,000 casos de COVID-19 que reportó ayer y hoy casi 1,000 otra vez?
Bueno, Tomás, imagino que sean múltiples factores. Uno fue el exceso de confianza de las autoridades, como tú bien has dicho, por mucho tiempo Cienfuegos mantuvo unas estadísticas bastante onerosas, pero hubo exceso de confianza y con la llegada de la nueva cepa esta, Delta, que es extremadamente contagiosa, y este fenómeno de la confianza, el mensaje triunfalista que se sigue emitiendo por los medios de comunicación oficiales, pues por supuesto que estos elementos, cuando tú los unes, tienden a potenciar el aumento de contagio.
Alejandro, finalmente, ustedes están aislados, están en cuarentena. ¿Cómo se está resolviendo un tema tan sensible como es el caso de la alimentación?
No, a través de los vecinos, de la familia que no, los que no están contagiados, no nos han abandonado y han estado pendientes de nuestras necesidades. Igual que los vecinos han sido muy bien portados y nos han ayudado en todo lo que hemos ido necesitando. Lo mismo nos hacen una comida, que nos facilita un medicamento y eso realmente es muy valioso. Tomás.
Bueno, eso es en el plano personal, pero parece ser que los mensajeros y los trabajadores sociales que supuestamente estaban designados para atender a las personas heladas, parece que eso no está trabajando tan organizadamente como el oficialismo.
Eso es un desastre realmente. Todo ese tipo de iniciativas que quizás estén muy bien intencionadas, pero que en la práctica han funcionado muy mal.
Gracias, Alejandro Turbayare, que te mejores junto a su familia con COVID ahí en la Perla del Sur. Desde Cienfuegos nos vamos a Sibanicú, Camagüey. Hay información actualizada sobre la situación de Virgilio Mantilla Arango, y condenado nuevamente, recordemos, hace dos viernes atrás por el Tribunal Municipal de Florida, nuevamente acabado de salir de prisión por una situación con un teniente coronel allá en su pueblo natal, Céspedes. Y también Jordan tiene información sobre otros 4 activistas que aún permanecen presos desde las protestas del día 11. El contacto en Sibanicú, Camagüey, con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio de Gran Montijo. Muy buenas tardes, gracias, Jordan.
Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia que nos escucha.
Bueno, noticias importantes que tienes para nosotros de Virgilio y de otros activistas. Los micrófonos son suyos.
Sí, el Partido Demócrata Cristiano estamos denunciando que el prisionero político y líder fundador de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, fue recientemente trasladado desde la unidad policial del municipio de Florida para la unidad de instrucciones conocida por Villa Isabel del Departamento de la Seguridad del Estado, ubicada en el reparto Garrido en esta ciudad de Camagüey. Virgilio Mantilla Arango es uno de los tantos opositores cubanos que, por expresarse libremente ante las injusticias cometidas por la tiranía imperante, ha tenido que sufrir varias prisiones políticas. La trayectoria del líder agramontino y prisionero de conciencia Mantilla Arango es tema bien conocido por la comunidad internacional. Sin embargo, Mantilla Arango es uno de los tantos luchadores que aumentan una interminable lista de disidentes de la sociedad civil que son víctimas de la maquinaria represiva de la tiranía comunista. La señora Emily Prieto, esposa de Mantilla Arango, ha expresado que su esposo permanecerá 14 días en la unidad de instrucciones y posteriormente será trasladada para la prisión de Cerámica Roja. El prisionero de conciencia Virgilio Mantilla Arango, quien fue injustamente condenado a 9 meses de privación de libertad el día 23 de julio, ha decidido protagonizar una huelga de hambre como reclamo a las injusticias de la cual él ha sido víctima. Sin embargo, lo más preocupante en lo referente al defensor de los derechos humanos Mantilla Arango es su delicado estado de salud, ya que presenta múltiples padecimientos como son problemas circulatorios y fuertes dolores en la cervical, consecuencia este último de las brutales golpizas de las cuales él ha sido víctima.
Y ahora, entonces podemos decir que Virgilio estaría en este momento en huelga de hambre.
Sí, Virgilio en estos momentos está en huelga de hambre. Las últimas comunicaciones que yo estuve con él fue estando todavía en las mazmorras de la unidad policial del municipio de Florida, y me dijo mi hermano, voy a hacer como hizo nuestro hermano y patriota ya desaparecido, Pedro Luis Bustel Abrán y Orlando Zapata Tamayo, yo no voy a cumplirle una injusta condena más a esta dictadura. Y esas palabras de Virgilio, conociendo yo personalmente a Virgilio de más de 20 años, sé que ese negro va a llevar su huelga hasta las últimas consecuencias.
Bueno, tenemos otros casos, otros cuatro casos. Adelante, Jordan, ¿de qué se trata?
Sí, continúan en prisión preventiva los opositores Humberto Luciano Galindo Moya, Edilyersi Santana Jobo, José Luis Acosta y Marisol Peñas Cobas, quienes permanecen detenidos en la unidad policial de intrusiones conocida por Villa Isabel del Departamento de la Seguridad del Estado en el reparto Garrido, ubicado en esta ciudad de Camagüey. El único delito por el cual pueden ser acusados los activistas de derechos humanos que se encuentran detenidos es por manifestarse pacíficamente sobre las carencias materiales que vive el pueblo cubano y el fin de la represión oficialista. Desde el día 12 de julio del año en curso hemos percibido un incremento de detenciones, amenazas y hostigamiento contra las organizaciones de la sociedad civil en la provincia gramontina. Estas reiteradas violaciones nos obligan a ser reiterativos al denunciar los hechos ocurridos en aras de demostrar las maniobras implementadas por la dictadura comunista. Sin embargo, esto representa el triste panorama en que se encuentran viviendo los activistas detenidos en el centro de tortura del Departamento de la Seguridad del Estado. El Partido Demócrata Cristiano teme por la vida de los disidentes detenidos y deseamos poner en conocimiento a la prensa internacional sobre las torturas de las cuales están siendo víctimas los luchadores anticomunistas.
Como no, las gracias, Jordan Marrero Huerta, ahí en el territorio. Vamos a ver si finalizamos nuestro espacio en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, donde hay una situación bien compleja con el COVID y además aún permanecen, luego de 22 días, detenidas personas del pueblo que salieron a protestar el 11 de julio. Y vamos a tener la actualización ahí, San Antonio. Recordemos que fue donde comenzaron las protestas aquel domingo 11 de julio, la protesta popular en Cuba, que todavía hay repercusión. Continúan decenas y decenas de cubanos presos, sumado a los juicios sumarios que ya se han realizado, otros permanecen en prisión. En fin, tenemos actualización desde San Antonio de los Baños con Daniel Alfaro, campesino, usufructuario y miembro del movimiento opositor por una nueva república. Alfaro, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, ¿cómo está usted?
Bien, y Alfaro, ¿cómo anda la cosa por ahí? ¿Sigue cerrado San Antonio por el COVID?
Bueno, Tomás, cerrado no. Como yo te dije en un programa anterior, ya aquí las autoridades tanto sanitarias como de gobierno, ya ellos esto lo han tirado a la rutina y más bien esto está ya a manga por hombro. Cada día salen más casos, cada día mueren más personas. Están vacunando y con tremenda mala organización y por otra parte, yo no confío en esa vacuna. Después que están poniendo esa vacuna, muchas más personas están muriendo, muchas más personas están contagiando. No sé qué contenido podrá tener esa vacuna después que le dan tanta fama, cuando eso al final no está haciendo nada. Aquí mismo en San Antonio hay casos de personas que ya tienen hasta la tercera dosis puesta e incluso hoy tienen lesiones en los pulmones y están graves y están entubados y yo no sé.
Acuérdate que eso no es vacuna, es un candidato vacunal. Están probando con los cubanos.
No, pero ya ellos están dándole bombo y platillo de que es una vacuna y que si tiene el 98%, el 97%, no sé, de probabilidad de que... Y al final esto ha sido una de las tantas mentiras que ellos han metido al pueblo y al mundo.
Ahora, otro tema, Alfaro. Aquel 11, ya imagínate, 12, 22 días, las protestas el 11 de julio comenzaron en San Antonio de los Baños. Todavía tenemos entendido que siguen personas detenidas ahí en los distintos centros penitenciarios, estaciones de seguridad y la policía.
Sí, Tomás, todavía hay muchas personas en todo el país, muchas personas que están presos y desaparecidos. Casualmente aquí en mi casa ahora yo tengo archividada de Brizuela Angulo, no sé si tú lo recuerdas, que un viaje yo te llamé y tú llamaste de allá para acá.
Ajá.
Que fue uno de los que también estuvo en la protesta, estuvo aquí, uno de los que dieron golpe y que sabe mucho más por menores de ese día que yo. Si quieres conversar con él,
¿cómo no?
Lo tengo delante.
¿Cómo no? Pues tenga la generosidad para hablar con él un momentico, ¿cómo no? Buenas tardes, señor, un gusto tenerte. Ven acá, ¿tú fuiste detenido también cuando los protestas?
No, gracias a Dios no ibas a ser detenido, pero fui maltratado igual, porque cuando llegaron ellos, que venía el dictador, aquí que llegando ahí al parque, adelante de él venía un ejército de los vestidos de negro, eso que tienen ellos, y una parte de vestido de civil que los trajeron en camiones de La Habana, y llegaron dando palo y con los perros que se los soltaron ahí a todo el mundo, o sea, limpiando para que el presidente, como le dicen ellos, el dictador, llegara con beneplácito ahí al parque, que fue lo que se vio aquí en el noticiero, ¿ya entiendes? Y ahí fue cuando capturaron, que metieron de cabeza delante de mí ahí contra el piso. Yo lo que libré, porque usted sabe que yo soy de visual profundo, que no veo, ¿me entiendes?
Ajá.
Y uno de los nuestros hermanos me logra sacar a mí de todo eso. Pero ahí fue que metieron contra el piso a Pupo, el de Punkley, que lo metieron de cabeza contra el piso, un hombre que tiene 70 años, que tiene la cadera operada. Ellos no entendieron nada de eso y todo fue siempre, por lo menos aquí en San Antonio, en Los Baños. Desde el principio que yo estuve en la manifestación hasta que terminaron ellos fueron los que la terminaron a golpe, con los perros y eso. La manifestación siempre fue pacífica, aquí no hubo los hechos eso que llaman ellos de vandalismo, aquí por lo menos en San Antonio Los Baños no ocurrieron, ¿ya entiendes? Y entonces fue cuando cogieron preso a Yusei, que también contra el piso, a Joel, al hermano de Yusei y a Pupo, que todavía están detenidos, lo llevaron para, sí, es rápido, lo llevaron para una prisioncita que ellos tienen ahí, que le dicen Cuatro Caminos de Guanajuato, y de ahí ellos estaban en huelga, lo llevaron para el combinado ahora andan por allá por Taco Taco sin hacerle juicio todavía. Y también la muchacha que cuando venía Díaz-Canel, una heroína, esa sí es una Mariana, esa sí es una bárbara, vaya, como usted me disculpa la palabra, que le tiró un pomo a Díaz-Canel y lo ofendió y le dijo que lo que tenía que renunciar. Ya te imaginas, esa mujer se anda desaparecida, no tengo su nombre.
Gracias.
¿Y el esposo? Lo tiene ingresado en terapia entubado. Bueno, dale, muchas gracias y que Dios los bendiga a todos y que sigan confiando que ya el pueblo de Cuba demostró que no es carnero.
Gracias, Ciudad, y gracias a Daniel Alfaro, directamente desde San Antonio Artemisa para nuestro espacio. Concluimos así Cuba al Día, este lunes 2 de agosto, con este compromiso informativo nacional. Un gusto, Víctor González en el control técnico y Patricia Martínez en la producción general. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro. Mañana martes, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar
y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible.